La representación de lo que son y hacen las mujeres como menos importante que los hombres es un asunto cotidiano y actual. Capítulo 3. Lenguaje y sexismo. Uno de los aspectos con mayor desarrollo respecto al lenguaje y la discriminación es el sexismo. La representación de lo que son y hacen las mujeres como menos importante que los hombres es un asunto cotidiano y actual. Para ejemplificar dicho uso discriminatorio de la lengua, basta una breve revisión de titulares de prensa recientes. Padres de familia no quieren que sus hijos vuelvan a clases presenciales. Cuerpo de señorita, la foto de Marvel luciendo su figura sin cirugías con ajustado vestido. Presidente Duque y Claudia López rechazan abuso de policía contra vendedor ambulante. Foro Asturias pagó 174 mil euros a una empresa de Álvarez Cascos y su mujer. Preguntémonos, ¿los titulares tratan por igual a hombres y a mujeres? ¿Qué están expresando sobre el rol social asignado a las mujeres? ¿Encontramos expresiones parecidas en nuestras conversaciones cotidianas? Los titulares fueron tomados de noticias publicadas durante el mes de mayo de 2020. La regla de inversión. Una herramienta útil para determinar si hay igualdad en el trato entre las personas a las que se refiere en un enunciado consiste en realizar un ejercicio de inversión en el que se cambian los roles de hombres y mujeres. Así, en los titulares seleccionados, la redacción sería: Madres de familia no quieren que sus hijas vuelvan a clases presenciales. Iván Duque y alcaldesa López rechazan abuso de policía contra vendedor ambulante. Foro Asturias pagó 174 mil euros a una empresa de María de la Hoz Porto y su hombre. Cuerpo de señorito. La foto de Juan luciendo su figura sin cirugías con ajustado vestido. Si esos fueran los titulares, probablemente quien lee se preguntaría si la medida de clases presenciales es solo para las niñas. Percibiría un trato desigual en la manera de referirse a dos funcionarios públicos. Se preguntaría por qué en una empresa que poseen dos personas se nombra solo a una y también se inquietaría por saber qué es señorito. ¿Por qué suponer que no se esperan cuestionamientos del trato desigual de la primera versión y sí de la segunda redacción? Aunque los hechos noticiosos a los que hacen referencia los titulares fueron cubiertos por varios medios, ninguno tuvo la reacción similar a la del ejercicio de inversión, a partir de lo que es posible evidenciar que su uso del lenguaje constituye un trato desigual hacia las mujeres. La manera en que ocurre dicho trato desigual en los cuatro enunciados es distinta y ayuda a comprender cómo opera el lenguaje discriminatorio en la práctica, relacionado con los conceptos de falso genérico y asimetría en los tratamientos. El masculino como falso genérico. En el titular que se habla de los padres de familia, así como en las expresiones la historia del hombre, los profesores, los colombianos somos, los derechos del niño, buenos días a todos, y en general, en cualquier uso de pronombres masculinos para referirse a grupos de mujeres y hombres corresponde a una pretensión genérica que no se logra. Es un falso genérico porque deja a la mitad de la humanidad excluida. Pretender justificar que las mujeres ya están incluidas en el masculino se debe a una mirada androcéntrica del mundo. El androcentrismo consiste en un punto de vista orientado por el conjunto de valores dominantes en el patriarcado, o dicho de otro modo, por una percepción centrada y basada en normas masculinas. Es tomar al hombre como medida de todas las cosas. Todo discurso que se presenta a aspectos de la vida de las mujeres como una desviación a la norma es androcéntrico. Lledó, 2009, página 40. Al tomar lo masculino como la norma, se establece, mediante el uso de las palabras, una jerarquía entre las experiencias masculinas sobre las femeninas y se invisibiliza los aportes y experiencias de las mujeres. Puede ser que en las reuniones escolares asistan principalmente madres de familia y que la mayoría de docentes sean mujeres, pero los enunciados refuerzan la idea de que sus presencias no merecen ser nombradas, y sí únicamente las de los hombres. Esa mirada del mundo es androcéntrica. El patrón masculino como referente de centralidad, neutralidad y racionalidad de la humanidad es un producto histórico y social, y por tanto artificial, que ha labrado las diferencias entre hombres y mujeres, construyendo y legitimando las razones por las cuales se margina a estas últimas. Dicha mirada androcéntrica ha trascendido al lenguaje jurídico y administrativo que, como ya se señaló, tiene un poder de legitimación de esos discursos. Dada la influencia que tiene tanto el lenguaje jurídico, solo una definición cuyo contenido permita visualizar lo femenino, hacer visibles a las mujeres o al menos no ocultarlas tras la fachada de un término que en su uso social solo alude a los varones, armoniza con los preceptos constitucionales y con lo dispuesto en los pactos y convenios internacionales aprobados por Colombia. Sentencia C-804 de 2006. La Corte Constitucional estudia una demanda del artículo 33 del Código Civil que contiene la palabra hombre y otras semejantes que pretenden incluir ambos sexos. En la sentencia concluye que la expresión no supera el examen de constitucionalidad. Asimetría en los tratamientos. El titular que menciona al presidente de la República y a la alcaldesa de la capital del país evidencia un trato asimétrico en el uso de fórmulas de reconocimiento debido a la costumbre de llamar a las mujeres por su nombre de pila y a los hombres por su profesión o cargo. Esto se presenta como una forma de realzar la autoridad que tiene el hombre en el campo laboral y evitar reconocer la que tiene la mujer. En las fórmulas de cortesía, también es posible ver la asimetría. Por ejemplo, la tendencia a usar diminutivos para el nombre de las mujeres y no de los hombres sin que exista relación fuerte de confianza. Don Jaime versus Doña Rosita, Doctor Sánchez versus Doctora Caro o Doctora Carito. El uso de diminutivos tiene dos efectos. Por un lado, busca expresar que se asume mayor confianza y por otro lado, infantiliza. En ambos casos, pone al hablante en una posición de jerarquía. En algunas ocasiones la infantilización es más directa y se usa la expresión niña o chica para referirse a una mujer adulta. Un ejemplo de ese uso se encuentra en las declaraciones del exfutbolista Farid Mondragón felicitando a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a propósito de la medalla de oro que ganó la selección femenina de fútbol en los Juegos Panamericanos de 2019. No había tenido el placer de conocerla y felicitarla porque esa medalla que ganaron las niñas es suya, en gran parte porque usted ha sido la madrina de esas niñas. Sin usted, esas niñas no estarían desempeñándose y representándonos bien. Dicha publicación fue respondida por la futbolista Melissa Ortiz, integrante de la selección, quien controvirtió el contenido del mensaje y también reprochó la forma en que este fue expresado. Por último, no somos niñas, somos mujeres. Nótese también que el uso de las palabras niña o chica para llamar a las mujeres se da con frecuencia en contextos en los que tienen un rol de servicio o asistencial. Meseras, secretarias, trabajadoras domésticas, enfermeras, etc. La infantilización tiene entonces una función de subordinación, de refuerzo de los roles asignados y de la forma en que socialmente se entienden. Como se observa, además de aludir al género, lo hace a la edad y al nivel socioeconómico de la persona. El titular que se refiere a un empresario y su mujer ejemplifica otra forma de representar a las mujeres con un rol, no solo secundario, sino desprovisto de agencia. En clara manifestación de la jerarquía, se decide que de una empresa que posee dos personas, únicamente se nombra al hombre y el rol secundario de la mujer se establece con el adjetivo posesivo su, que puede entenderse como propiedad de. La forma de cortesía señorita a la que alude uno de los titulares no tiene equivalente masculino con el mismo uso. A los hombres, independientemente de su edad y estado civil, se les llama señor, no señorito, mientras que a las mujeres se hace una distinción entre señora y señorita. Antes se usaba señorita para referirse a las mujeres solteras y actualmente se aplica por extensión a las mujeres jóvenes. La cortesía con las mujeres está mediada entonces por establecer de antemano su relación con un hombre. Otro prejuicio frecuente, asumir que los matrimonios son heterosexuales. Y a partir de ahí, se decide cómo construir la relación. La historicidad del término lleva a asociar señorita a un cuerpo joven y deseable. Así es usado en el titular incluido como ejemplo. También hace referencia a los imaginarios sobre la sexualidad de las mujeres. Por ejemplo, la expresión «ya es toda una señorita» describe el desarrollo sexual de las adolescentes en oposición a las niñas. El mandato «compórtese como señorita», que se presenta en la socialización de niñas y mujeres, también impacta en lo corpóreo. El término «señorita» en ese contexto reafirma un rol de género tradicional asociado, entre otras cosas, a una forma particular de mover el cuerpo, vestir y asumir la actividad sexual. Confusión entre sexo y género gramatical. Otra herramienta importante para reflexionar sobre el lenguaje y el sexismo es la diferencia conceptual entre el sexo, género y el género gramatical. El sexo es un concepto que proviene de la biología y que clasifica a algunos seres vivos según su anatomía, genitalidad y hormonas. En el caso de los seres humanos, el conjunto de características físicas se toma como referencia para nombrar a hombres, mujeres y personas intersexuales. Sobre esa clasificación se han construido socialmente una serie de atributos, roles sociales y expectativas sobre cómo deben ser las personas según el sexo asignado, lo cual se denomina género. Un concepto distinto es el género gramatical, un rasgo inherente a determinados tipos de palabras que sirve para clasificar a los sustantivos en masculinos y femeninos y, en el caso de los adjetivos y determinantes, para establecer su concordancia. Menéndez, 2006, página 12. Todos los sustantivos poseen género gramatical, pero no todos se refieren a hombres o a mujeres. Por ejemplo, la palabra cama tiene un género gramatical femenino, sofá, uno masculino, y mar puede enunciarse como femenina o masculina. Lógicamente, también tienen género gramatical las palabras que se refieren a la experiencia humana. Es decir, existen palabras, ya sean femeninas o masculinas, que son realmente genéricas en el sentido que recogen la experiencia o las características de todo el género humano, que al margen de si son femeninas o masculinas, incluyen igualmente a los dos sexos. Lledó, 2009, página 28. Por ejemplo, ser humano, de género gramatical masculino, o persona, de género gramatical femenino, no están excluyendo a ninguno de los sexos. También hay palabras en las que el género gramatical y el sexo coinciden, como las que denominan oficios: abogada, abogado; funcionario, funcionaria; investigadora, investigador; obrero, obrera. En general, en español se tiende a hacer terminaciones en A para aludir a las mujeres y en O para los hombres. La incorporación de las mujeres en el mercado laboral ha hecho que se creen neologismos para denominar a aquellas que ejercen un oficio que antes era realizado únicamente por hombres y viceversa. Sin embargo, todavía hay resistencia para nombrar en femenino algunas profesiones consideradas prestigiosas, como médica, o cargos de poder como presidenta. De igual manera, hay personas que se resisten a usar formas masculinas de ocupaciones con menos prestigio social como azafato o amo de casa. Cuando el género gramatical da información sobre el género del sujeto al que hace referencia nombrarlo en correspondencia, es una forma de describir con exactitud. El lenguaje permite esas terminaciones. Hablar de médicos y médicas es reconocer que tanto hombres como mujeres ejercen la medicina. Por el contrario, llamar médico a una mujer que la ejerce desconoce su preferencia de ser nombrada con pronombres femeninos e invisibiliza el rol de las mujeres en el ejercicio de dicha profesión. Por ejemplo, recibo mi grado de médico. Recibo mi grado de médica. Otros usos sexistas del lenguaje. Cuando hay desdoblamiento de las formas gramaticales, suele presentarse un trato desigual entre hombres y mujeres en el orden de aparición. De forma arbitraria, muchas personas anteponen la forma masculina a la femenina, por ejemplo en las expresiones niños y niñas, padres y madres, profesores y profesoras, y hombres y mujeres. En otros grupos de palabras, la forma masculina y femenina tiene conceptos distintos, aunque venga de la misma raíz léxica. A esto se le denomina duales aparentes. Por ejemplo, en los siguientes pares de palabras, en su uso descriptivo de personas, lo masculino se asocia a cualidades positivas y lo femenino a aspectos considerados negativos. Incluso pueden ser usados con la intención de ofender. Zorro, zorra; hombre público, mujer pública; gallina, gallo; bruja, brujo. Para otros conceptos, la desigualdad es tal que simplemente no existe el equivalente del otro sexo. Algunos ejemplos de vacíos léxicos son hombría, caballerosidad, arpía. Asimismo, en algunas expresiones se usa directamente la alusión a las mujeres como algo menospreciado que los hombres deben evitar. Corre como niña, no sea nena, parece una mujer. Estereotipos de género. Como ya se ha explicado, es el uso del lenguaje el que puede ser discriminatorio y no las palabras consideradas aisladamente, sin tomar en cuenta el contexto social en que se circunscriben. En la forma de nombrar a las mujeres y a los hombres se proyectan estereotipos de género, es decir, ideas generalizadas sobre atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer, o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, SF. Estereotipar es un proceso mental mediante el cual un conjunto de creencias generales acerca de un grupo se atribuye a cada uno de los miembros de ese grupo. Es común que esas creencias se sostengan de manera rígida y que se basen en información incompleta o errónea antes que en la experiencia personal. Y una vez que un estereotipo se forma y se transmite, muchas personas comienzan a aceptarlo como un hecho. Asaís, 2007, página 80. Hay dos estereotipos sobre las mujeres que son recurrentes y se manifiestan en el lenguaje. La idea de que las mujeres se realizan con la maternidad y la identidad como madre absorbe todas las otras. Por ejemplo, la expresión «instinto materno» busca transmitir una idea de que todas las mujeres están predispuestas a ser madres, y el término «madres gestantes» trae implícito que gestar es un equivalente a ser madre. Ambas expresiones invisibilizan que la maternidad es un constructo social que no está determinado completamente por lo biológico. Existen mujeres que no quieren ningún tipo de maternidad, madres que adoptan y mujeres gestantes que no son madres porque no desean serlo por múltiples circunstancias. La idea de que las mujeres no manejan sus emociones y son controladas por cambios hormonales. Expresiones como «está regluda», «está en sus días» o «está hormonal» para referirse al ciclo menstrual, buscan invalidar las opiniones y emociones de las mujeres, recalcando la idea de que son menos racionales que los hombres. Ese uso del lenguaje es discriminatorio contra las mujeres y parte de un argumento de naturalización falso, ya que todas las personas tienen hormonas, independientemente de su sexo, presentan testosterona o estrógenos en distintos niveles. Y los ciclos hormonales son propios del cuerpo humano, no algo exclusivo de las mujeres. Hay muchos otros estereotipos de género que se manifiestan en el lenguaje hablado, escrito y visual. Aunque el análisis de imagen no es el foco principal de esta cartilla, cabe resaltar algunos aspectos de uso discriminatorio. Imágenes hipersexualizadas, representaciones de las mujeres en el espacio doméstico y de los hombres en el espacio público, representación de subordinación de la mujer al hombre a través de gestos como miradas o la posición y altura de los cuerpos en imágenes que contienen un hombre y una mujer. Los estereotipos de género son una asignación de roles por el hecho de ser leído hombre o mujer y pueden limitar las libertades y derechos al entenderse como la única opción posible. Históricamente se ha discriminado a quienes se salen del estereotipo llegando al uso de la violencia como castigo de la transgresión de la norma. Por ejemplo, el estereotipo de que las mujeres deben permanecer en casa, no salir en la noche y vestir de cierto modo está detrás del discurso de culpabilización a las víctimas de violencia sexual que es leído por algunas personas como un castigo. Se lo buscó. Algunos estereotipos reproducen la idea de una subordinación de las mujeres a los hombres y es responsabilidad del Estado tomar las medidas apropiadas para cambiar esos patrones de conducta. El ejercicio reflexivo al momento de construir los productos comunicacionales de las instituciones públicas es una acción necesaria para la eliminación de estereotipos discriminatorios. Preguntémonos, ¿cómo se aprenden los estereotipos? ¿Qué otras expresiones cotidianas reproducen estereotipos? ¿Qué consecuencias tiene tratar a las otras personas desde el estereotipo?